Bienvenidas y bienvenidos un año más a la expansión SBG, este programa sobre juegos y series que hoy va a estar centrado en series. Y es que como empezamos un nuevo año, pues creemos que la mejor forma de hacerlo va a ser haciendo nuestro top de series 2020, top por plataformas. Pero bueno, antes de comenzar, hola Sergi, ¿qué tal?
Hola Luis, aquí, 2021.
Sara.
Buenas,
nos falta, Vicky, que se nos ha quedado jugando, en verdad. No puede parar de jugar y ya no le da tiempo a ver series. Pero bueno, os habla Luis Callaco y nada, antes de comenzar vamos a recordaros las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con La Expansión SBG. La Expansión SBG.
Como decíamos, vamos a hacer nuestro top series 2020 de la expansión. Creo que es nuestro primer top. Y eso quiere decir que va a ser muy top. Aparte de nuestro ranking, que sabéis que tenemos un ranking espectacular en el que puntuamos todas las series que hemos visto y todos los juegos también de los que hemos hablado y hemos jugado. Pero empezamos por plataformas y si yo tuviera que empezar por una, creo que sabéis perfectamente que sería HBO. Y creo que empezar por HBO siempre es un sinónimo de calidad. Y creo que en el top hay buenas series de HBO. ¿Por cuál queréis que empecemos?
Pues si queréis empiezo yo. Que con la serie de Podría Destruirte o I May Destroy You. Yo creo que es el serión del año de HBO. Y yo es una serie que he visto hace muy poquito. La he visto, de hecho, porque aquí los señores estaban muy pesados con la serie y la verdad es que es un serión. Es una serie que está hecha en Reino Unido, es de 8 capítulos, de unos 30 minutos y consta solo de una temporada. Es interesante comentar que está creada, codirigida, escrita y protagonizada, por Micaela Coel, que es, por decirlo así, una joven de Reino Unido con un talento brutal. Actuó por primera vez en el teatro haciendo una obra que además había escrito ella, tuvo un éxito brutal, la sacaron en serie y a partir de ahí ya más adelante sacaron el proyecto de I May Destroy You. La serie está basada en Araela Esiwedu, que está protagonizada, como hemos dicho, por ella misma, por Micaela. Es una joven escritora que, bueno, lo que quiere es estar en medio de su segundo libro. Está escribiéndolo y en toda esta fase de escribir borrador y demás, una noche sale por ahí y bueno, y le ocurren cosas, pues bueno, no muy buenas. No quiero entrar mucho en spoiler, aunque bueno, sí que he leído que en todas las sinopsis aparece este dato, ¿no? Sufre un abuso. De hecho, en la serie diríamos que el núcleo fundamental trata de los abusos y es muy interesante porque trata el abuso desde muchísimos prismas diferentes. Es decir, lo trata desde muchos ámbitos, desde el ámbito del que lo hace, del que lo recibe, desde todos los géneros y también hace una reflexión muy interesante sobre el consentimiento sexual, sobre hasta qué punto está bien, en qué punto has abusado. Nos lleva. Es una serie que tiende a incomodar. No es una serie que tú la veas y ya está. De hecho, hay muchos momentos en los que provoca al espectador. No es una serie fácil de ver. Yo creo que por eso ha sido una serie que no ha tenido todo el reconocimiento que debería haber tenido. Pero a mí me parece que la exploración que hace de situaciones y de ponerte en contextos es muy interesante. Además, lo más interesante de todo esto es que ella habla desde su propia experiencia, porque habla de un abuso sexual que ella misma sufrió en enero de 2016, cuando ella estaba escribiendo la segunda temporada de la serie que os hablaba, que se llama Chewing Gum. Claro, es curioso porque a ella le pasó escribiendo la segunda temporada y aquí en la serie ocurre mientras se supone está escribiendo su segundo libro. Aunque ella ha reiterado que no pretendía que la serie fuera una autobiografía de lo que ella vivió, no quería que fuera, sí que trata de una manera muy íntima y con mucho cariño todo lo relativo a los abusos. Se nota que lo habla en primera persona y yo creo que eso lo hace muy, muy interesante. Además, es una serie que para mí va empezando desde un punto muy infantil, empieza con situaciones pues muy de, no sé, de millennials y tal, y es una serie que va madurando, va haciendo el mismo ciclo que ella, ¿no? Que todos esos procesos y todas las fases que va teniendo. Y de hecho yo creo que el último episodio, el último, los dos últimos, son capitulazos. Es una serie que hay que aguantar hasta el final y yo creo que es hipnótica, tiene un lenguaje visual muy potente y bueno, yo es una serie que la verdad es que he alucinado, me parece de las más inteligentes que se han podido ver a día de hoy y yo creo que es 100% recomendable. No sé qué opináis también vosotros de esta serie.
Yo de hecho, como decía, posiblemente, decíamos fuera de cámara, ¿no? Justamente, posiblemente sea la mejor serie que vamos a recomendar hoy. Para mí lo es. O sea, es una serie muy contundente, como dices tú. Sí que es cierto que está hecha desde la cercanía. O sea, no es compleja de ver por el tema, pero no es compleja de ver o de empatizar, justamente porque te lo narra muy, muy, muy bien, la verdad. O sea, a mí me encanta, de hecho, como la manera, la narración que tiene durante toda la serie, ¿no? Es una deconstrucción de realmente, ¿no? Pues eso, ¿no? Donde quiere ella recordar, ¿no? Y es un paralelismo muy chulo también desde el punto de vista de que es una deconstrucción de su propia estima, ¿no? También, que eso me parece muy potente, ¿no? Como lo va narrando, ¿no? Ella misma se va destrozando. O sea, estamos hablando de una persona que realmente tiene como mucho carisma, ¿no? Y mucha alegría, ¿no? Y como realmente se va destruyendo a sí misma a su vez que va construyendo la historia. Me parece que es, no sé, muy cercana, muy contundente y muy cañera y muy necesaria que exista, la verdad.
Sí, yo creo que una de las primeras series que teníamos claro que iba a entrar en el top era esta, que no ha habido casi debate y eso es por algo. Es muy recomendable también. Quiero añadir que fue Vicky la primera persona que nos habló de esta serie, para que luego se quede jugando. Y sobre todo destacar dos cosas. La primera, lo que ha dicho Sara, que me parece fundamental, el hecho de que es una serie muy incómoda. Muy incómoda.
Muy incómoda por el tema, muy incómoda por el tema, pero sí que es cierto, muy necesaria y muy bien tratada. Que realmente...
Claro, iba a decir muy incómoda, pero muy necesaria, porque sí. Es incómoda. Y segundo, que lo que a mí más destaco, y aparte de lo que ya habéis dicho vosotros, que formalmente está muy guay, actualmente y tal, el hecho de la cantidad de debates que me ha hecho fuera de ver la serie, es decir, con la persona con la que he visto la serie, con mi compi he tenido un debate sobre cómo interpretamos que, porque al ser incómoda hay cosas en las que, y mola un montón, no estamos de acuerdo con ella. Uh-huh. Y eso genera un debate, pero debates profundos.
Incluso ella misma no está de acuerdo consigo misma en muchos momentos de la serie, porque se nota, por eso se confronta tanto, ¿no? En varios momentos. Tampoco vamos a decir spoilers, como no vamos a entrar en por qué, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy guay esa parte, ¿no? Que nos incomode, que ella misma se sienta muy incómoda, obviamente, por lo vivido también, y que no sepa a veces qué pensar, ¿no?
Y también me gustaría que la gente no pensase que es una serie torpe. Es una serie escrita con... muy poética, es decir, muy estética, sí. Porque al final hace un paralelismo de un relato de una vivencia personal a un paralelismo de cómo escribir un libro o cómo escribir una obra, que es me parece brutal la inteligencia con la que desarrolla todo y las situaciones que te propone. Yo también, ¿no? También me gustaría decir por último que además trata de tres aspectos fundamentales que hizo que me encantase, que es la venganza, el perdón y la reparación. Y lo trata de una manera muy original. Y además, que es que son 8 capítulos de 30 minutos que se ven en nada, que es que lo ves en una tarde. Así que la gente se anime porque es un serión.
Es un serión, genera muchísimo debate. A mí he tenido debates súper profundos sobre esta serie y además es muy actual. O sea, como decía Sara también, el aspecto millennial. No sé hasta qué punto millennial, pero podía comparar en este sentido, diametralmente diferente, pero con Euforia. Es decir, es un lenguaje que la gente de hoy en día entiende perfectamente.
Sí, sin ser adolescentes, porque son adultos, ¿no? Pero viven de las redes sociales y todo lo que genera, ¿no? Yo creo que huye mucho de lo que solemos ver habitualmente. Es una serie muy original y ya creo que por eso merece estar aquí y porque casi no se habla de ella. Eso me parece un gran error. Así que a tope, a verla, todo el mundo.
A verla. Pues bueno, le pondríamos una notaza, creo, a esta serie si hiciéramos el ranking. Pero bueno, ya veremos. ¿Tendrá segunda temporada o no? No lo sé, ¿sabéis algo de eso? ¿Sabéis si es miniserie o es...?
No, no, es miniserie, ¿no? Es miniserie.
Miniserie.
Sí, yo no he leído nada de eso y creo que sería una disilusión.
Claro, porque no es necesario. O sea, ya,
creo que es más chulo que Micaela se meta en otro proyecto a lo loco que hace una continuación de algo que está bien cerrado, ¿no? No sé.
Sí.
Vale, pues propongo en su momento, cuando actualicemos el ranking, como no vamos a hablar de esta serie, votarla para que esté en nuestro ranking, ¿eh? Vamos a anotarlo por aquí. Ranking... Sabes que yo soy muy de rankings y de tops. Pues siguiente serie que hemos querido incluir en el top 2020 de series. ¿Qué serie tenemos por ahí? ¿Quién habla de ella ahora? ¿Quién le toca?
Tú, ¿no?
¿Voy yo? Vale, pues yo voy a hablar de una serie que me han dejado meter en el top. De la que hice una breve reseña en el que estamos viendo.
Empezamos diciendo de que es necesario incluir series frikis, y esta es la serie friki que hemos incluido en este listado.
Vale, estoy hablando de Territorio Lovecraft, una serie que a mí personalmente me ha gustado mucho. Como hablábamos de Podría Destruirte, es una serie de una temporada y, según he leído, está prácticamente cerrado que va a tener solo una temporada, y no por su cancelación, sino porque cierra la historia, y eso es algo que a Sergi le encanta y creo que a todos.
De hecho, creo que voy a destacar ya de base, creo que hemos elegido muchas series que son como miniseries o que se cierran, y eso me parece muy bien.
Y que casi todas son nuevas de este año, o sea que...
Sí, que con su principio y su final en 2020, cierto. Mm. Pero bueno, estamos hablando de Territorio Lovecraft, como dije en la sección de hace unos cuantos programas, la sinopsis es tan sencilla como que en los años 50, durante las leyes Jim Crow, Atticus Black, se embarca en un viaje por carretera a través de Estados Unidos junto a su amiga Letitia y a su tío George en busca de su padre desaparecido. Todo lo que vamos a hablar a partir de ahora tiene que ver con el racismo, pero de una manera muy profunda. Por ejemplo, el tío George va por carretera siempre, no sin spoilers, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar es sin spoilers. Esto es una sinopsis. Aparece el libro verde, que es un libro real, ¿vale? Que iban haciendo.
Como la película de Green Book. Justamente.
Exactamente. Bueno, pues Green Book, exactamente. Si habéis visto la película, una grandísima película, pues aparece también en el libro.
Explicar lo que serie. Es el libro verde, pues si acaso.
Pues un libro que hacían como una guía de carreteras sobre los lugares seguros para la gente racializada en Estados Unidos. Porque hay en otros sitios donde te podían matar, incluso era legal matarte. A ciertas horas incluso del día. Bueno, barbaridades auténticas que tienen que ver con la realidad. La serie está desarrollada por Misha Green y basada en una novela homónima de Matt Ruff. Y tiene como productora Jordan Pelé, que tiene, o sea, el director de una serie que nos ha encantado como Déjame Salir. Y también aparece en la producción JJ Abrams. O sea, que es friki, pero tiene su movida. Bueno, la serie, como ya dije en su momento, es una revisión de los mitos de H.P. Lovecraft, famoso por muchas cosas, entre otras por los juegos de mesa, que hay infinidad basados en Lovecraft, y a partir de ella es un alegato antirracista que golpea directamente en la línea de flotación del propio Lovecraft, ya que el racismo es endémico en su literatura, empezando por cuentos específicos como El nada disimulante y xenófobo, El horror de Red Hook o el poema sobre la creación de los negros, que se cita en el primer episodio de esta serie.
De hecho, no hay ninguna duda histórica de que tenía grandes problemas de socialización Lovecraft y odiaba a las personas negras, vamos.
Sí, no hay ninguna duda. Ninguna, también aparece en La sombra de Innsmouth, que habla de unas razas extrañas ajenas a la pureza blanca que amenazan a la humanidad con el mayor de sus males, que no es otro que el mestizaje. Esa persona era H.P. Lovecraft, tan amado por muchos a la hora de leer sus libros, de leer sus cuentos y de jugar a juegos basados en su universo.
Pero sí, debería ser en vez de Lovecraft, Hatecraft, ¿no?
Ya, más bien, ¿no? A ver, sí que hay que decir que, pues, ya lo hemos dicho alguna vez, que tanto Lovecraft como Poe son, pues eso, dos escritores que se supone que reformularon lo que es la literatura de terror, ¿no? En el caso de Lovecraft también, pues añadió pues esa parte de ciencia ficción, ¿no? Terror y ciencia ficción. Y por eso se valora, o sea, porque creó unos mundos sobrenaturales muy cañeros. Lo que pasa es que según vas descubriendo su persona y su obra, dices, bueno...
Sí, sí, sí. Pues yo creo que lo mejor de la serie... es que es una serie eminentemente politizada y antirracista, al nivel de Watchmen, con la que tiene muchos puntos en común, empezando por que aparece en la base del inicio la matanza de Tulsa, de la que ya hemos hablado varios momentos en este programa y no voy a hablar, pero aparece. En la serie también aparece un loquísimo homenaje al principio a Jackie Robinson, que fue el primer jugador de béisbol negro en participar en las ligas mayores. O también aparece una princesa de Marte, el clásico pulp de Edgar Rice Burroughs, que inspiró la película John Carter. Lo que decía que me parece lo mejor de esta serie es que está hablando de una serie eminentemente politizada, antirracista, cañera, que te está queriendo pegar una hostia diciendo que esto está pasando y ha pasado en Estados Unidos. Está utilizando para ello el universo de una persona que era racista, podía ser como cualquiera de los policías que te encuentras en la serie, ¿vale? Pero a la vez no pierde de vista eso que decía Serchi, esa creación de mundos, esa cosmovisión de los mitos de Lovecraft, que fueron una revisión del mundo del terror y que realmente los respeta y los trata con un montón de cariño para meter dentro de ese universo y ese mundo creado por esta persona, todo un alegato antirracista, que es lo que no hacía Lovecraft en esos cuentos, en esas leyendas o en esas novelas. Y eso me parece una flipada y me parece que está hecha con mucha intencionalidad cada cosa, y que aparte cada capítulo es un viaje. Tiene como un... No podemos decir que sea una serie procedimental, ¿vale? Porque sí que tiene una historia clara que comienza en el primer capítulo y acaba en el último, pero entre medio, como que cada capítulo está basado de alguna manera en un libro, en un cuento famoso o en un mito de Lovecraft, en la que aparecen pues desde las sectas, los sectarios, los primigenios, Cthulhu, todo, y es muy guay. A mí me parece una serie que, aparte, como decía Serchi, friki, es una serie que es muy veíble y que para mí es una de las sorpresas de 2020.
Sí, no, realmente, además esto no, también lo habíamos hablado, ¿no? Lo que decías, que va increciendo, y sí que es cierto que va. O sea, yo tuve la sensación de que con el primer capítulo, lo digo porque me parece importante, con el primer capítulo sí que me tuve la sensación de como que iba a ver a Lovecraft desde el punto de vista del terror, ¿no? De un poco lo grotesco, y sí que es cierto que según va avanzando, los relatos para mí se van yendo más hacia el fantástico. O sea, termina siendo como fantástico, aventuras. O sea, el terror para mí no es terror al uso. O sea, en la creación de mundos de Lovecraft sí que lo ves ahí, es decir, los amantes de Lovecraft sí que pueden ver eso, pero me parece una serie al final más fácil de ver de lo que aparentemente, ¿no?, parece al principio. Y eso también me parece guay, esa combinación de géneros que al final ha ido haciendo, ¿no?
Y tiene sus capítulos, quiero decir, hay capítulos mejores, capítulos peores, capítulos mucho más frikis, unos más grotescos, unos más directos, unos más... Sí, sí, fantásticos.
Sí, sí, o sea, pero yo sobre todo le diría que al final es una serie fantástica, más que terror, ya ves tú.
Sí, a mí pues, no, por supuesto.
Fantástico con componentes bastante brutos, gores, porque de hecho hay escenas muy gores, pero sobre todo componente fantástico. Hay momentos que incluso me llega a parecer Indiana Jones, y mira lo que voy a decir, ¿no? Desde el punto de vista de esta aventurilla, ¿no?, que se va montando, ¿no? Y mola mucho eso, que cada capítulo, pues eso, como decías, ¿no?, parezca un relato, a pesar de que hay un hilo conductor todo el rato, ¿no? Y también, ya no solo por lo que decías de... A mí me gusta decir socializada más que politizada, pero bueno, sí. Lo digo también, me parece muy importante también, ya puestos, no solo habla de racismo, también la parte del feminismo me parece muy chula. El trato de la mujer.
También es cierto.
Y cómo se enfrenta, ¿no?, esa misma, ¿no?, confrontación que va teniendo, ¿no?, de mujer blanca, o sea, que soy negra, que soy mujer, que soy hombre, o sea, todo el rato no está jugando ahí, que me parece muy profundo también esa parte.
Ese me parece que es uno de los capitulazos, sin hacer spoilers, hay un capítulo en el que sí que es cierto.
Pero se va viendo todo el rato cómo se construyen, cómo las mujeres también son guerreras, ¿no?, de algún modo, y luchan, ¿no?, por conseguir una, ¿no?, en escalar, ¿no?, en la parte social, ¿no? ¿No? de cómo se enamoran de hombres violentos. O sea, que, en fin, por eso digo que creo que hay mucho feminismo detrás de la serie también, que me parece muy guay cómo lo trata, ¿no? Cómo los hombres no dudan de si son buenos o malos. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece muy guay, que tratan mogollón de temas al final.
Sí, y lo que te decía, que todo está hecho, yo creo que Misa Gris lo ha hecho con total conciencia de cada cosa que quería decir, utilizando, yo creo, cualquier una metáfora de un, ¿sabes?, de un personaje salido de la mente de Lovecraft, pero en realidad te está mandando un mensaje todo el rato. Y es muy guay, tiene muchísimo mensaje.
Y los efectos especiales, yo lo que vi me moló. O sea, la estética de la serie, eso está muy guapa, también.
Y no abusa, o sea, que también eso me parece bien. O sea, son cuando tienen que ser, ¿no? Esos momentos de efectos especiales son cuando tienen que ser.
Sí, pero nada más empezar es como, ¡buah!
Sí, sí. Te parece yo que según va avanzando, pues te vas encontrando como, bien, cuando los haces muy bien, ¿no? Pero no abusas de ellos todo el rato, ¿no?
Sí. Y bebe mucho.
Hay momentos memorables, de hecho, muy memorables en lo que se refiere a efectos especiales, para mí muy memorables, que no vamos a decir, pero hay momentos muy memorables.
Sí, sí, y que parece que estén también inspirados un poco en la serie B, ¿no? Pero con muchos medios, es como estoy intentando hacer algo de serie B, pero como tengo muchos medios, me sale muy bien.
Sí, parece que va a querer ser, así de base, parece que va a ser la troma, pero no tiene nada que ver con la troma. O sea, es curioso, ¿no? Es muy curioso, ya yendo a la feta, ¿no? Incluso, ¿no?
Bueno... Bueno, ¿os ha gustado entonces la serie? Está bien metida en este todo, ¿verdad?
A mí me encanta, me parece muy bien metida, también porque creo que en la variabilidad está el gusto, ¿no? O sea, y también lo que buscamos un poco aquí, ¿no? O sea, justamente.
Pues vamos a por esa, por cierto, también tendremos que votarla en el ranking, me lo apunto, que no se me olvida. Pues vamos a por esta tercera serie de nuestra querida HBO.
Como decimos, en la variabilidad está el gusto, ¿no? Justamente, ¿no? Y bueno, siguiendo el análisis de las series que hicimos en la temporada anterior, ¿no? Ya empiezo diciendo que no creo que sea la mejor recomendación que vamos a dar hoy. Empiezo así, a pesar de que lo metemos en este listado, ¿no? Porque no sé si recordáis, ¿no?, la discusión constructiva que tuvimos aquel día, pero vamos, la desentrañamos bastante. O sea, esta serie en su momento la desentrañamos mucho, hablamos mucho y tal. Justamente quizás por eso, ¿no? Porque como nos dio mucho que hablar, yo creo que es de esas series que no hemos dudado los tres en meterla, de algún modo, ¿no? Pero por algo será, ¿no? Justamente, ¿no? Quizás porque nos atrapa mucho la ciencia ficción, ¿no? Y de eso justamente cumple esos planteamientos de género, yo creo, bastante bien. Pero bueno, sobre todo porque es de esas series que te plantea un enigma mental que te invita a pensar, que te hace devanarte los sesos, y yo creo que eso es lo más importante. Ya empiezo diciendo todo esto por dejar caer ya de que es una serie un poquito complicada a veces de aconsejar, ¿no?
Bueno, pues si no ha quedado claro es Debs, porque lo has dicho así como muy rápido.
Ah, vale,
bueno,
Debs. La serie es Debs. Debs es una miniserie de HBO de 8 capítulos de 50 minutos cada uno. Está creada por el gran Alex Garland, director de Aniquilación, Ex Machina, para mí uno de los, para mí y para Luis creo también, uno de los mejores realizadores de ciencia ficción de los últimos años, junto a Denis Villeneuve, que es de La Llegada, el director de La Llegada, la última Blade Runner, o la próxima Dune, que igual algún día la estrenan, igual algún día, nunca se sabe ya. Vale la pena mucho conocer la obra de ambos, ¿no? Ya he dejado caer ahí eso, y solo por eso ya valdría la pena aconsejarla. Debs parte en el primer episodio de la investigación de Lily, una ingeniera informática que sospecha que su empresa es la responsable de la desaparición de su novio. Esta empresa, llamada Maya, un nombre importante que es el nombre de la hija del creador, Forrest, el cual se convertirá en el verdadero protagonista de la serie. Esta es una empresa de tecnología de vanguardia que guarda con mucho recelo sus investigaciones, y de ahí todo el ocultismo que se encontrará Lily en su investigación. Y bueno, aunque le cuesta arrancar, este es el punto de partida. Esta es un poco la sinopsis que vendría, ¿no?, que es necesario decir, ¿no? Pero según entramos en la trama, estaba claro que Garland tenía mucho más que contar, ¿no? Había algo mucho más gordo. Es una pena porque, como aquí no vamos a decir spoilers significativos, pues bueno, igual se queda un poco abstracta con esta sinopsis. La serie es mucho más compleja, ¿no? Sí que creo que es necesario definir como trasfondo están conceptos como el multiverso, la confrontación entre el determinismo y el libre albedrío, entremezclado con alguno más emocional como es la pérdida, ¿no? Es una serie muy compleja y de ahí radica su interés. Para mí es una, pues eso, básicamente es una serie dirigida a los amantes del género de la ciencia ficción, más primigenio, nada comercial, vuelvo a decir, nada comercial, no es frenética, más bien es una serie pausada, con cierta intriga, como estuvimos diciendo en la investigación, pero bueno, sobre todo, más bien con altas dosis reflexivas en torno a materias como la física cuántica. ¿no? Ahí queda, ¿no? Con estética muy pensada y una música experimental acorde al ritmo, como digo, en parte lento y abstracto. Lo estoy repitiendo mucho, pero porque es un consejo un tanto complejo. De hecho, una de mis mayores críticas ya fue que a ratos parece que toda esa grandiosidad temática, ¿no?, que te plantea, ¿no?, parece una excusa para contar otra cosa, ¿no? Para mí es una serie que es más emocional, al final tengo una serie para mí mucho más emocional que cuántica, curiosamente, ¿no? Pero bueno, la sensación sin duda es que eso, que invita a dar muchas vueltas, ¿no?, a todos estos temas, ¿no? Es una reflexión muy personal, posiblemente de Garland, ¿no? Pero bueno, invita mucho, sobre todo, a buscar conceptos que te va a mostrar y luego hablar de ellos. Por eso, bueno, como he dicho, muchas de estas sus tramas, ¿no?, se convierten en rellenos de esta principal, ¿no? Según avanza la serie, la historia de Forrest, ¿no?, el dueño de la empresa, es la que más va a trascender al final, y a pesar de esta sinopsis inicial. Y quizás como amante de género, pues creo que peca un poco de no cerrar bien estas subtramas o dejarlas demasiado en el aire, tengo que decirlo. Creo que ya estoy machacando mucho, pero todo esto
al final lo interesante es toda la teoría, toda esa teoría cuántica y todo eso que te plantean de repente. Yo, de hecho, a raíz de la serie he leído más porque me parece fascinante, es como pum, ¿no? O sea, es una explosión, pero claro, o te mola la ciencia ficción y todo ese mundo paralelo que puede surgir, o si no, no es una serie con un gran argumento ni nada de eso, ¿no? Yo creo que el argumento en sí son todas las teorías que te van mostrando conforme avanza la serie. A mí eso es lo que me parece fascinante.
Por eso, porque el aconsejo, a fin de cuentas, es por todo este trasfondo. O sea, estamos hablando de conceptos como inteligencia artificial, big data, física cuántica, universo alternativo, simulaciones de mundo, determinismo versus libre albedrío. Meterte en esto es una locura. Transhumanismo, dioses y falsos ídolos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una confrontación, sí, una confrontación constante, ¿no?, de esas teorías, que nos dio mucho que hablar, insisto, que hablamos mucho en el programa y que yo creo que justamente es lo más chulo, ¿no? Sí que me apetecía, por ejemplo, por hacernos una idea, ¿no?, de igual el que nos escuche, ¿no?, que se pueda hacer una idea de lo que habla la serie, ¿no? Pues entre estas confrontaciones está, por ejemplo, una que me encanta mucho, que es el control frente a la desobediencia, ¿no?, que junto a la pérdida para mí es uno de los ejes, ¿no?, conductores de la serie, ¿no? Uh-huh. Hablamos de que Lily, ¿no?, la protagonista, es desde el principio se revela contra el creador. No estoy diciendo nada, es lógico que Deus es un juego de palabras sobre Deus, o sea, el creador, Deus, ¿no? O sea, hay un juego ahí de palabras, ¿no? Pues eso, Lily se revela en contra de su determinismo establecido, rompiendo el control sobre ella para desobedecer. Son este tipo de cosas con las que te vas encontrando en la serie, ¿no? De hecho, en su momento ya hice el paralelismo, ¿no?, de Lily con Lilith, ¿no?, que a mí me hizo mucha gracia, justamente, ¿no?, que Lilith, para quien no sepa, es el personaje mitológico mesopotámico, ¿no?, borrado por la tradición judeocristiana y recuperado por las feministas en los años 70, que bueno, que es un personaje que fue creado por, o sea, ella, Lilith, fue creada por Dios a la vez que Adán, pero que ella se rebelaba contra este por no querer acatar sus órdenes. Ese son el tipo de cosas que esta serie, que después de verla, vas a tratar de pensar, ¿no?, de decir esto porque lo ha dicho, esto porque quería decirlo. De hecho, una de las grandes temáticas también es eso, religión versus ciencia. La serie es científica, pero sí que confronta y entrelaza mucho la religión, entonces, con la ciencia, ¿no? Para mí son esas cosas que realmente hacen que esta serie valga la pena. Sobre todo eso que da que hablar. Sí que es cierto, pues eso. Sobre todo también la estética, en su momento también dijimos, la estética es muy, muy peculiar, la arquitectura está muy cuidada, ¿no? No sé si os acordáis de que eso tiene mucha carga simbólica, pues justamente es muy religiosa en muchos momentos.
Hombre, pero bueno, de hecho, para mí una de las escenas más memorables, que no voy a decirla, tiene que ver con la religión, ¿no? Con lo que se consigue ver con esa máquina cuántica. O sea, la conexión es brutal desde el principio.
Sí, hay una obsesión por parte de tal. O sea, pero me parece bien, o sea, confrontar ese tipo, ¿no? Entrelazarlo, ¿no?, de algún modo, ¿no? Yo no sería lo que buscaría, pero me parece... Pues he dicho que es muy personal por parte de Garland esta serie, y también hay que entenderlo. Garland es muy interesante conocerlo en general, y ha querido hacer esto y ha querido hacer lo que quería. Por eso, yo solo puedo concluir ya, ¿no? En general me parece una serie muy complicada de aconsejar, se nota que todo el rato he tratado de decirlo, o sea, para los amantes del género es sobre todo dirigida, principalmente por su ritmo, es un ritmo muy lento, a veces parece que es como el cine ruso de este clásico en plan Tarkovsky, lo dejo así caer, ¿no? Pero bueno, muy interesante de ver, ¿no?, con historias con más profundidad de lo habitual. Y para mí eso es lo destacable.
Yo, que no he hablado en todo el rato.
Sí, sí.
He intentado hacer un ejercicio ahora mismo de, vale, voy a intentar hacer como que no he visto la serie. Que sabéis que yo la recomendé muchísimo. Os la metí a calzador.
Y nosotros, de hecho, te la destrozábamos todo el rato y ahora me toca a mí recomendarla de una manera abstracta.
Pues yo he intentado hacer el ejercicio difícil ejercicio, de intentar abstraerme de que la he visto y quedarme con lo que estabais de lo que estabais comentando, y me reafirmo en que con lo que me habéis contado, si no la hubiera visto, ya le habría puesto un 8. Solo con lo que habéis contado, me parece.
La serie es muy buena.
Así es súper objetivo.
La serie es muy buena, así que, pero lo que pasa es que sí que es cierto que el desarrollo es complicado. Entonces, claro, es de estas series que si te pillan un mal momento y no te apetece. Pero claro, o sea, alguien que le guste mucho la ciencia ficción, yo creo, wow, o sea, plantea tantas cosas y abre tanto el esto de voy a buscar, hay que decir esto, ¿no? Sí.
Solo por eso. A mí me explota la cabeza y a mí lo que busco en una serie es que me reviente las neuronas que me quedan. Y me encanta, a mí me gustó muchísimo y lo sabéis, solo tenéis que mirar el programa que hicimos sobre ella, que de hecho creo que quedó en una muy buena posición.
Sí. De hecho, un programa muy interesante, reescuchándolo me parece un programa muy interesante que invito a quien quiera buscarlo. Ahí sí que soltamos spoilers y sí que me parece, no sé, potente. Sí.
A quien lo que haya dicho Sergio y lo que haya dicho Sara os haya parecido interesante, os recomendamos ver la serie o meterlos en el podcast de la serie que hablamos. Y ahí vais a flipar un poco con todo el libre albedrío, determinismo, multiverso y de todo lo que
tenemos hablamos. Para antes y para después, así sí, que a tope.
Pues, como decía Serchi, creo que decía al principio, tres series de HBO, tres series de una sola temporada.
Sí.
Bien, 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 bien. Pues vamos con nuestra querida Netflix y las tres series que hemos elegido para el top. Series creo que bastante diferentes a las que hemos elegido en HBO, y luego podemos hacer una reflexión sobre esto porque creo que puede tener cosas importantes que decir. Pues empezamos por Sara, ¿qué nos traes? ¿Qué está en tu top?
Pues yo traigo una serie de la que ya hablamos y que nos flipó, que es Kingdom, que es una serie surcoreana de dos temporadas, de seis episodios cada una. Y bueno, se estrenó hace ya bastante, parece ya que fue hace... pero fue el 13 de marzo del 2020. Entonces, bueno, la hemos querido volver a traer porque nos flipó. Es una serie que, bueno, está ambientado en la época medieval en el sur de Corea. Y bueno, entonces hay como una extraña enfermedad, hay un rey enfermo y, bueno, hay zombies. ¿Vale?
No son zombies. No son zombies.
Casi zombies. Vale. Se comportan como zombies, corren como zombies y comen lo mismo que los zombies. Pero no son zombies.
Pero no son zombies.
Son muertos que han vuelto a la vida. ¿Vale? Entonces, bueno, es una serie también que no ha tenido mucha publi, pero que es brutal, tanto la primera como la segunda temporada. Otra serie de estas que te sientas y la ves prácticamente del tirón. Los actores lo hacen realmente bien, la dirección es excelente, me parece que la realización, cómo están vestidos, el desarrollo de la historia es a momentos muy típico del cine de allí, ¿no? Como que tiene algunas cosas como muy explicadas, que ya lo nombramos en su momento, y otro ritmo muchas veces, pero es un serión que nos encantó. Y desde luego, pues bueno, por ejemplo, fue dirigida por Kim Seon-un, que es un gran director de este tipo de series y de pelis, y bueno, nos parece que es un serión. Así que la quería recomendar, porque también, si digo más, no quería desgranar más, no quería hacer spoilers, pero bueno, que engancha. Además, la segunda temporada tiene sentido, está chula, no es de estas segundas temporadas que se nota que está como más pegada, ¿no? Está
incluso,
muy
es incluso mejor que la primera, siendo la primera sí, un sí, seriote. Sí.
De hecho, sí, la segunda sí. Concluye guay y sí que es cierto que para mí deberían dejarla ahí, incluso. O sea, quiero decir, lo que igual alargarla es cuando van a cometer ese error.
Sí, van explicando, ¿no? Como la causa de por qué. Se van adentrando ya, dando explicaciones un poco más racionales dentro de lo que estamos hablando, de lo que va ocurriendo.
Pero, que no son zombies, que ahí es donde viene radical lo importante.
Exactamente, pero bueno. Es que para el caso, patatas.
Sí, no. A ver, por eso, como no decimos spoilers, al fin de cuentas. Sí que es una historia, épica muy reseñable, ¿no? Que también es dentro de este todo extraño que estamos haciendo, variado, ¿no? Pues eso, ¿no? Hacía falta la historia épica, ¿no? Que es esta, ¿no?
De hecho, es que si buscáis Kingdom, Surcorea, porque si no os vas a... Por Kingdom te salen mil cosas, ¿vale? Pero si buscas ya la propia cartelería de la serie, es impresionante. Es una pasada. O sea, hay imágenes increíbles. Luego también las villanas, ¿no? La villana, la reina, es increíble.
Increíble.
Es increíble. Entonces, yo creo que es una serie muy entretenida, no tiene unas grandes reflexiones, ¿no? Como otras series de las que hemos hablado en HBO, ¿no? Que es como más inteligentes, podríamos decirlo, más reflexivas, te invita a un camino más personal. En este es entretenimiento puro y duro. Y bueno, y para mí es una de mis favoritas, sin duda ninguna. Vamos.
Pero bueno, sí que. Sí, perdón.
No, yo quería decir que yo creo que para mí es aunque solo hablemos de la segunda temporada, que es la que entra en el 2020 y por la que la hemos traído a este top, para mí la segunda temporada de Kingdom es lo mejor de 2020 en Netflix.
Sí.
Así.
Sin duda.
Y no, sí. Así. Sí, sí, es posible. Es posible. Yo solo destacar también, por todo lo que has dicho, también esa fotografía, ¿no? Esa realización, esa fotografía muy chula, a mí me fascinó mucho dentro de mi sector, pues tengo que decirlo, ¿no? Sí. Que a mí, o sea, todos los movimientos de cámara, esa manera que tiene de tratar la luz, o sea, está muy cuidada, o sea, por eso digo que también es entretenimiento, pero muy cuidado realmente el vestuario, como has dicho, la fotografía, la realización. También destacar mucho esa comedia, que siempre nos hace mucha gracia, de la comedia coreana.
La comedia, ¿no? Coreana. La comedia coreana. Tiene que estar.
O sea, de hecho es una mezcla de drama, ¿no? Drama, acción, comedia coreana, que a veces nos hace gracia. ¿No?
De hecho, hay un episodio que empieza como hacia detrás, ¿no? Empieza como a...
Ese principio es propio de Juego de Tronos, ¿eh?
Ese principio es brutal. Sí que decir que son 6 episodios de 50-60 minutos. O sea, es de echarte una tarde tranquilamente, una tarde larga.
Sí, tiene que apetecer.
Sí, pero en serio, en cuanto te enganchas, si te engancha la primera temporada, la segunda es mucho mejor, para mi gusto. Entonces, bueno, ya recomiendo, y que coger palomitas y pizzas y a por todas una tarde.
Y cerveza.
Sí, te da para... Es una serie que te da para todo, ¿eh? Te da para dos partes, sí que es verdad, ¿no?
Vas alternando cerveza con Coca-Cola para mantenerte un poco así despejado y ya está.
Yo también quería decir que, aparte de que nos gusten mucho las series cortas y que pueda o no tener sentido una tercera temporada de Kingdom, yo estoy, pero deseándola hace meses.
La van a hacer, la tercera temporada,
o sea,
la van a hacer.
Estoy deseando verla, o sea, mucho.
Está claro que va a haber una tercera. Yo solo digo que está guay también plantearse que la primera y la segunda acaba. También está bien.
Sí, sí. O sea, ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos cada vez más en la historia.
Claro. ¿No? Por poder estirar, lo pasa que con miedo a que se convierta, ¿no?, en un Walking Dead, ¿no? Cuidado.
Aunque no son zombies.
Aunque no son zombies.
Aunque no son zombies. Pues muy recomendada esta Kingdom, ¿eh? Muy recomendada.
Sí.
¿Sigo? Voy a romper por completo este... Siguiendo con la variabilidad de posibilidades que ofrecen las plataformas, ¿no? En series, ¿no? Voy a hablar de Sex Education, que, mira, que yo qué sé, apetecía meter algo totalmente diferente, ¿no? De hecho, comenzaré diciendo que Sex Education, ¿no?, esta serie, ¿no?, supongo que se podría considerar una tramedia de esos conceptos, ¿no? Ese concepto de género que se ha ido cada vez, ¿no?, y está hablando más, ¿no? Pero que no llega ni siquiera a ser una cosa ni la otra, es curioso, ¿no? Pero ha sabido muy bien conjugar ambas cosas. De hecho, también es juvenil, pero no tiene por qué ser juvenil tampoco, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque para mí es una serie necesaria en cuanto que nos pone de frente ante un tema que aún todavía, me parece curioso, sea un tema tabú para buena parte de la sociedad, ¿no? Que es algo tan sencillo como es hablar de sexo, de sexualidad, realmente, de expresarse, sin más, ¿no? Que no solo se trata de hablar del acto sexual, ¿no?, sobre la reproducción, que parece ser que siempre hay que hablar de eso, no. O sea, también se puede hablar de enfermedades, placer, ampliamente sobre cualquier aspecto de la biología, ¿no?, emociones, deseos, inseguridades, todo eso está en esta serie. Y por eso, justamente, de aquí la recomendación, ¿no? Es una serie, desde ese punto de vista, desde el punto de vista educativo, ¿no?, una serie muy meditada, ¿no? Y para mí, sin moralina, que también me parece chulo, ¿no? Fluye. Es una serie que fluye bastante bien, bastante dinámica, porque, pues eso, según va avanzando, te vas a encontrar con múltiples historias que te van planteando como múltiples cuestiones, con sus problemáticas, etc., etc. Bueno, la historia fue creada por Laurie Nunn. Hasta la fecha tiene 2 temporadas, de 8 episodios cada una. de 45 minutos cada uno de estos. Y bueno, la última se fue estrenada en enero, justo ahora fue un año, o sea, por eso entra en el 2020, enero de 2020, y hay una tercera que está por llegar, que se supone que debería llegar este año. La sinopsis en sí, pues bueno, pues narra la historia de Otis, un adolescente con múltiples inseguridades, también en el sexo. Es hijo de una terapeuta sexual reputada en un pueblecito británico. Es importante ser un pueblecito británico así pequeñico, que bueno, es algo que a Otis pues la avergüenza bastante y trata de ocultar constantemente, ¿no? Pues él no sabe nada de sexo físico, pero es un experto en el sexo teórico, y ahí es el eje, ¿no?, de esta serie. Tras un problema que le surge a un compañero del instituto, una amiga suya le invita, ¿no?, a sacar provecho de estos conocimientos y le monta una asesoría sobre sexualidad en el instituto. Bueno, esto es lo grande de la serie, ¿no? Que parte de algo muy sencillito, ¿no? Parece algo anodino, ¿no? Pero bueno, para al final se convierte en una serie bastante inteligente, ¿no? Sobre sexualidad y adolescencia. Está pensada, pero sin grandes embrollos, ¿eh? Realmente es bastante sencilla, estoy diciendo por eso que es juvenil, ¿no? De algún modo. Básicamente, pues eso, aquellos que acuden a él mantienen relaciones, ¿no?, o tienen ciertas dudas, ¿no?, respecto al sexo, pero son totalmente ignorantes de los aspectos relacionados con la sexualidad, ¿no? Mientras que Otis, ¿no?, siendo un experto total en la materia, tiene todas las respuestas sobre algo que desconoce realmente, ¿no? Es una paradoja en sí la serie, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo más importante de esta serie, por lo cual se aconseja, ¿no?, es que abre el debate sobre educación sexual en los jóvenes y en la sociedad en general, y yo creo que es muy, muy necesario. Así que es cierto que hay muchas subtramas, ¿no?, las personas de cada personaje. Pero bueno, la sexualidad en todo momento es el eje conductor. Sí que quiero destacar mucho el papel de Gillian Anderson, para quien no recuerde, Scully en Expediente X, que es la madre sexóloga de Otis, y también surge una paradoja en ella, ¿no? Pues ella parece que es una gran experta, que lo tiene todo bajo control, pero curiosamente tampoco sabe gestionar sus emociones. Y eso también parece chulo, ¿no? Como una terapeuta sexual también puede encontrarse sus problemas, ¿no? Bueno, de hecho, justamente toda esa apertura mental, ¿no?, sobre sexualidad que tiene y que le trata de inculcar a su hijo, no se la transmite bien. Él es un experto en la materia, ¿no?, por todo lo que ha ido escuchando a lo largo de su vida, todo lo que su madre ha transmitido, pero eso le ha generado también múltiples inseguridades, ¿no? O sea, esto está todo el momento lleno de paradojas, ¿no?, la serie, ¿no? Bueno, total. En fin, la primera temporada creo un poco las pinceladas, sí que es cierto que igual es un poco más sencilla, ¡pum!, pero la segunda final yo creo que lo abordan, lo que es la materia sobre sexualidad, educación sexual, lo aborda bastante, con un final que lo termina dando todo, ¿no? Ahí lo deja todo caer, ¿no? Bueno, sí que se puede llegar a comparar en algunos aspectos con 13 razones, por el hecho de que está dirigido a ese público, ¿no? Aunque no tiene nada que ver en temática ni en la manera de desarrollarse, ¿no? En este caso es mucho más fácil de digerir que 13 razones, yo creo. Y bueno, y sobre todo eso, que puede ser vista por cualquier edad, ¿no? A fin de cuentas, sí, eso, es una serie muy, muy emocional, ¿no? Es explícita en las conversaciones o en las situaciones que plantea, pero para nada en mostrar escenas de sexo. O sea, obviamente nunca quiso hablar, ¿no?, sobre el tema, y yo creo que lo ha conseguido bastante bien. Básicamente eso, lo aconsejo porque la educación sexual para mí es un tema a hablar y a tratarlo bien, y aquí lo hacen y es muy educativa. Y en particular creo que es una serie que puedes usar. Estoy rompiendo totalmente lo que hemos hablado antes, ¿no?, de series más y ya está. Pero creo que también es interesante saber que existe este tipo de series, ¿no? Creo que puede ser usada muy bien como experiencia educativa para hablar de muchos temas con jóvenes y mayores. Es que creo que todos tenemos grandes preguntas al final, ¿no? Pero bueno, pues eso, abre muchas cuestiones. Para mí sí que es cierto que creo que no sé si pueden alargar mucho más la historia. La primera y la segunda temporada se pueden dejar bien. Para mí son muy aconsejables. Y bueno, no sé, ahí lo dejo. Yo creo que está bien saber que existen este otro tipo de series más divertidas y educativas. Y, claro. y entretenida. O sea, es entretenida, ¿eh? A mí me parece una serie entretenida.
Entonces, sí, que no todo va a ser de banarse los sesos o ver correr a zombies, ¿eh?
No, claro,
sino que
claro.
Existe vida más allá de ello, hay comedias, dramas familiares que sí. se dejan que son interesantes y que tiene que haber público para todo.
Sí, sí.
Y esta serie, claro.
Está planteada como comedia, más que es este estilo británico, ¿no? De como la fucking, ¿cómo era? El fucking
World. The End of the Fucking World.
O sea, que al final ves es otro estilo, ¿no? No es el estilo estadounidense, ¿no? Más espectacular. Este pues es tranquilo, ¿no? Que te plantean cositas, pero bueno, se dejan ver y ese tipo de cosas. No sé. Seguimos con la que nos queda.
Pues nos queda una serie de Netflix, y no es otra que es la que supongo que la mayoría de gente que sea muy seriéfila y que sea muy afín a Netflix y que le gusten las series así en modo friki de banarse la cabeza, pues pensará que tiene que estar en este top, y nosotros pues la hemos traído a este top, que no es otra que Dark.
Pero parece que la hemos traído forzados.
No. No. Dark es esta, la primera serie alemana íntegramente de Netflix, que trae Baran Bo-Odar y Jan-Je Friese, y que habla, pues, bueno, ¿de qué habla? De viajes en el tiempo. La historia se centra en un pequeño pueblecito ficticio de la Alemania rural.
Sí que es cierto que es complicado hablar de esta serie sin hacer spoiler, pero no vamos a hacer.
Intentaremos no hacer spoilers. Pues este pequeño pueblo se llama Widen, y dentro de este pueblo hay como cuatro familias importantes en la serie que van desarrollándose sus lazos familiares, una serie de sucesos que se alargan en varias generaciones. Digamos que la historia empieza con que desaparece un niño. Esa desaparición, más que desaparecer, también a la vez aparece otro niño que había desaparecido hacía 33 años y, sin hacer spoilers, pero la serie va de que hay una cueva donde puedes viajar en el tiempo a periodos de 33 años. Hacia adelante. Hacia adelante y hacia atrás. A partir de ahí puede suceder todo lo que vosotros os imaginéis. Está a vuestro alcance. En la primera temporada fue una auténtica sensación en Netflix. Hubieron teorías de todo. Bueno, es la típica serie que a los que nos gusta de Banano los Sesos y a los que nos gustan este tipo de series, como hablábamos con Devs, o como podemos hablar con Westworld o este tipo de series, de papel y boli, que digo yo, y hacer esquemas. Y hacer esquemas y empezar a hacer teorías locas, porque todo vale dentro de este universo de teorías. Como decía, en la serie en su momento se dijo que se parecía mucho a Stranger Things. Yo no lo creo en absoluto, simplemente esas reminiscencias de los 80 que sí que tiene, porque uno de los tiempos es en el año 86, si no me equivoco, es el 86.
Sí.
Entonces, bueno, todo lo que es los acontecimientos que se suceden en ese año, obviamente tienen que ver con los 80, también que parte de la desaparición de un niño, como Stranger Things, pero la serie es otra cosa.
No tiene nada que ver. De hecho, ya la manera de realizar una y la otra son, vamos, la noche y el día, o sea, no tiene nada que ver, o sea, justamente.
Sí, yo creo que traemos esta serie al top. Yo, por lo menos, propuse esta serie que entrara en el top, porque ha terminado este año, han sido 3 temporadas, la serie ha concluido, se ha cerrado todo un... Imaginaros un... como la primera escena de la primera temporada, en la que aparecen un montón de fotos en una pared unidas por hilos, pues todo ese esquema que aparecía en el primer plano se ha cerrado, y la serie en sí yo creo que ha significado mucho para Netflix, y sobre todo para la Netflix europea, y para todos aquellos que amamos este tipo de series
de ficción. Sí, de hecho, junto, yo diría que La Casa de Papel, a ver, no me sé los datos, obviamente, pero junto a La Casa de Papel, ¿no? Son pues esas producciones europeas, ¿no? Que han hecho que hayan otro tipo de productos que no sean estadounidenses dentro de la plataforma, ¿no? Y eso sí que es muy a destacar. Y por esto que decías del final, sin hablar obviamente de ningún spoiler. Ya sabéis que a mí me gustan las series cortas, ya sabéis que yo siempre exijo, ¿no?, de que un final esté escrito antes de empezar a rodar, ¿no?, obviamente, y en este sentido sí que creo que Dark, en eso sí que lo valoro mucho, creo que tenían muy claro cómo querían concluir y le fueron hacia atrás, o sea, y eso me parece muy bien en esta serie. O sea, ya te puede gustar más o menos, pero sí que me parece que han sido justos, ¿no?, con el espectador, no se han empezado a inventar, porque puede parecer estas series que dices, vale, aquí me puedes ir donde te dé la gana, ¿no?, y me parece que no, que realmente sabían lo que querían contar desde el principio, y eso yo lo valoro.
Me encanta que digas esto, porque yo hace unas horas me he escuchado
el ¿dije todo lo contrario?
¿Ah? Tuvimos un debate sobre esto en el que tú decías que solo esperabas esto que acabas de decir. Y yo te decía, pues he leído a Baran Bo-Odar, he leído que él decía que a medida que la gente, la opinión pública, porque aquí, a nivel de Perdidos, de Lost, uh-huh, hay páginas y páginas y blogs en las que se teorizaba y te hacían auténticas barbaridades de puzzles diciendo quién era quién y qué iba a pasar, porque imaginaos lo que hablábamos en el anterior programa, la cantidad de personajes que hay, porque aparecen con diferentes edades pero que pueden viajar en el tiempo y tener relaciones con personas de esa época, y entonces el árbol genealógico era inmenso y podía suceder cualquier cosa. Y yo me acuerdo que Baran Bodar dijo que a medida que estas páginas iban creando teorías, él trataba de destruirlas dando giros inesperados que nadie pensaba. Y yo dije, con lo cual no sé si tendrá el final muy pensado. Y tú dijiste, puede ser que las tramas secundarias vaya haciendo eso, pero él tenga muy claro a dónde quiere llegar. Y creo que es así, que el final de la serie demuestra que tenía razón y que era así. Y a partir de ese final, claro, ha ido volviéndonos locos con todo lo que pasaba en medio.
Sí, yo creo que de todas formas es todo de siempre. Yo creo que hay más locura a veces dentro de lo que somos espectadores, que nos generamos más teorías que los propios creadores. Somos más creativos que el propio creador muchas veces, yo creo. Sí que creo que la serie se recrea, a veces es tira en exceso. Hay capítulos igual para mí que son prescindibles, pero en general la historia, pues eso, me parece muy bien compactada, ¿no? Al final, y eso me parece bien.
Sí, y que recordaros que hay una, que a la propia Netflix oficial ha creado una página web para poder consultar todos los parentescos y el árbol genealógico. Iban actualizándolo en la tercera temporada, y creo que empezaron en la segunda, capítulo a capítulo te iban actualizando las relaciones de cada uno de los personajes. A mí me parece eso es... Solo por eso tiene que estar en el top.
Y no, sí, no, y también tal locura llevó que realmente al final, y como hay vídeos resúmenes realmente, se pueden encontrar muchos vídeos resúmenes que realmente te recolocan la historia tal cual es, porque claro, es una, la narración se construye constantemente y al final es muy complicado, ¿no?, seguir el hilo. Y claro, hay construcciones en plan, así debería haber sido, si fuera lineal sería así, ¿no?
Y la verdad es que, escuchándonos a nosotros el año pasado, nunca pensaríais que íbamos a meterla en el top, sobre todo a Jordi, que Jordi participó en ese programa, no sé si os acordáis.
No, o sea, me la puso. Pues,
escucharlo porque no tiene desperdicio de ¡no puede pasar! ¡Eso no puede pasar!
Jordi, ha pasado.
Y ha pasado. Y no sé, yo creo que la manera de cerrar esta serie es muy buena, y es una serie que en su conjunto de las tres temporadas merecía estar en el top, y os animamos a que os pongáis a verla y ya nos contáis si salís vivos de esta. Pues vamos a continuar nuestro top 2020 y hemos decidido en esta tercera sección hablar de series de otras plataformas que no sean HBO y Netflix. Y aquí, pues van a entrar series de otras plataformas, pero no de la misma. Podría ser todas Amazon Prime o todas Movistar Plus, no. Vamos a ver qué tenemos por aquí, otras tres series que para nosotros es de lo mejor de 2020, y empezamos con un serión, Serchi.
De hecho, está bien, ¿no? Como siempre soy yo el que termina nombrando esta plataforma, ¿no? Filmin. pues eso, en Filmin el verano anterior se estrenó El Colapso, que es una miniserie de 8 episodios de 20 minutos. Y ya empezar diciendo que es una serie muy confisa, muy directa, ¿no? Ya esos 20 minutos es, de a mí me parece muy bien. O sea, en 20 minutos están contar tanto, ¿no? El Colapso es una serie realizada en el 2019 por el colectivo francés Los Parásitos, con la idea de reflexionar sobre la posibilidad de que el sistema actual colapse, como dice el título, y simplemente como humanos tengamos que readaptarnos. Que posiblemente algo no suene, pero lo paradójico es que se realizó en el 2019, ¿no? Y nada tiene que ver con la pandemia, ¿no? Justamente, ¿no? De hecho, esa es una de las premisas de la serie, que no sabe realmente lo que ha ocurrido. Y a mí eso me parece muy bien. Podría ser el cambio climático, un simple colapso financiero, o, bueno, básicamente el sistema sea insostenible y hay que empezar de cero, o cada uno desde el punto que esté en ese momento. Cada capítulo es una historia independiente, la trama se construye según van pasando los días, ¿no? En diferentes puntos de Francia. Y aquí nos encontramos historias, no creo que vaya a hacer spoilers realmente, porque son los títulos, ¿sabes?, justamente de la serie, ¿no? Nos encontramos situaciones, ¿no?, como que, pues eso, los supermercados dejan de abastecer de alimentos, el sistema sociosanitario deja de cumplir sus funciones, las gasolineras se llenan de gente que quieren huir de sus ciudades en el coche, ahí seguimos pensando en el coche, en el coche, en el coche, o cómo el dinero pierde su valor, o diferentes maneras de dinero pierden su valor. La serie transcurre de, pues así, ¿no? Como estamos diciendo, cada capítulo son como pequeñas pinceladas de cómo podría reaccionar cada uno ante un colapso de esta envergadura. Vuelvo a decir que no sabemos qué es lo que ha pasado, pero todo el mundo tiene que reinventarse. Plantea cuestiones tales como qué conocimientos y habilidades serían más útiles. A mí eso me parece muy guay dentro de la serie. Sigue confrontando la lucha de clases, ¿no? Si existirían privilegios. ¿Qué hacer con el mantenimiento de las centrales nucleares? Algo que me parece, vamos, un capitulón, o sea, porque son cosas que igual no piensas, ¿no? Ante una situación crítica como esta. Es muy interesante y muy necesario todo lo que va planteando a lo largo de la serie. Algo que ha remarcado la serie es, para mí, es el aspecto emocional y racional ante una situación tan desesperada, ¿no? De la importancia de los valores, ¿no? De cada persona ante una situación para la que no hemos sido preparados ninguno, realmente. Buscamos la vida a ese nivel. Bueno, igual hay gente que sí, pero en general yo creo que no. Y aunque son capítulos rápidos y con múltiples personajes, cada episodio tiene sus protagonistas, es una serie así coral. Si queda tiempo a mostrar la psique de alguno de ellos, ¿no? Sobre todo por la visceralidad, ¿no? Que obliga a esta situación. En solo 20 minutos, para mí, plantea mucha profundidad en los personajes y eso me parece muy complicado de conseguir. De esta manera, muestran lo peor y lo mejor del ser humano en circunstancias extremas. No sé, sin tener que recrearse en exceso en una ficción. Los efectos especiales o aspectos inimaginables, ¿no? Y sin desmerecer nada, a esto me refiero, pues eso, no hay que centrarse en un ataque zombie, ¿no? Una invasión extraterrestre, ¿no? La serie trata de ser lo más realista posible. Para mí, de hecho, quizás está en la línea de Years and Years, de 2019 en ese sentido. O un libro que siempre nombro relacionado con esta serie, ¿no? Que es Cenital de Emilio Hueso, del castellanense Emilio Hueso. En este caso, parte del fin del petróleo. Pues algo similar. Me parece ese tipo de títulos así, pues más realistas, ¿no? Que serios, de planteados de una manera seria. ¿Por qué es aconsejable? Pues como estoy diciendo, para mí primero, porque esa gran puesta en escena, ¿no? Cada capítulo son 20, solo 20 minutos, pero de un plano secuencia. Muy bien coordinado. O sea, en algún momento me resulta increíble como realización esto, como tal y como están hechos. Las escenas de agua, no sé si recordáis, hay un momento que se plantea todo dentro del agua, me parece brutal. Yo pensaba, esto en serio es un plano secuencia todo el rato.
Brutal.
Pero bueno, sobre todo porque es una serie muy reflexiva, ¿no? Sobre los valores humanos, ¿no? Y sobre la importancia de dejarse llevar por un sistema, ¿no? Que a veces no parece ir acorde con el planeta. Yo creo que eso es un poco lo que tratan al final de hablar, ¿no? Plantea muchas cuestiones y en definitiva para mí es una serie magistral. O sea, diferente, magistral y necesaria.
A mí me parece lo mismo que tú. Me acuerdo que me hablaste mucho, mucho de ella. En muchos tops sale como una de las grandes series del año. Y al final conseguí verla y a mí me dejó, me tocó. O de algún capítulo, como el uno ya, el que se llama, sin decir spoilers, La Residencia. Uh-huh. Ese capítulo me tocó en lo más profundo. Sí. No pensaba, o sea, no sé... Y luego el que dices, el de la central nuclear que dices, Archie, es trepidante. Claro,
es una serie, obviamente, que es dura por lo que plantea. Sí que es cierto que es muy rápida y yo creo que más que recrearse en el drama, lo que invitas a reflexionar, que eso me parece muy guay. O sea, no, como duran 20 minutos, no te da tiempo a meterte tanto en el drama, simplemente a pensar, o sea, es de, vale, piensa, ¿no? Y te sueltan frases y te plantean situaciones en las cuales es de, piensa en esto, ¿no? ¿No? ¿Qué habilidades son útiles? A mí ese momento me parece magistral. Sí, bueno, bien, o sea, el momento de supervivencia, ¿no? Que realmente que sabemos, ¿no?
Y que cada capítulo, hay capítulos más reflexivos, otros más trepidantes, como el de la central nuclear, que ya te digo, es un plano secuencia que me parece una barbaridad, como en 20 minutos puede pasar todo lo que pasa ahí. y no sé, cada capítulo me parece una aventura, o sea, a mí... Me parece una serie muy recomendable.
A ver, tampoco sé, pero para mí también es planteado esta independencia, ¿no? El hecho que sea un colectivo así, ¿no? De gente joven, ¿no? Que decide plantear este tipo de cosas y lo lleva a cabo. Al final lo produce Canal Plus, pero que, en fin, me parece muy bien. Además viene desde Francia, que es un país que igual a veces tampoco estamos acostumbrados a ver, pues, material, ¿no? Porque al final siempre nos pasamos a Estados Unidos, ¿no? Reino Unido, pues bueno, existen más cosas allí. Y existen otro tipo de plataformas que igual gracias a estas también nos acercan a este tipo de series, que por eso hemos planteado esta tercera parte, ¿no? De justamente. Bueno, me queda.
Muy recomendable. Una de las series del año, sin duda alguna, ¿eh?
Sí, para mí también, ¿eh?
Por cierto, para acabar de decir que en algunos canales autonómicos, como en Apunt, está la serie disponible en a la carta, ¿eh? No sé si lo sabíais, pero...
No sabía.
Está en a la carta, en abierto, los 8 capítulos. en Apunt y me parece en Canal Sur también y en alguna autonómica más. Cosa que me sorprende mucho y agradezco. Pues yo voy a hablar de una serie que a mí me ha gustado mucho, que se llama The Wilds, que la trae Amazon Prime y que acaba de ser estrenada hace muy poquito tiempo, la primera temporada, una serie creada por Sarah Stricher, en la que habla de un grupo de chicas jóvenes que van en un avión hacia lo que ellas creen es un campamento feminista exclusivo para chicas. En realidad es un poco engaño de sus padres porque en realidad van a un campamento, pero porque son chicas que de alguna manera son problemáticas, ¿vale? Y bueno, ocurre un accidente y llegan a una isla desierta. A partir de aquí, pues podemos mezclar un poquito de Euforia con un poquito de Lost, con un poquito de Los 100, y hacemos este batiburrillo que les sale muy bien y podía haber salido una gran cagada.
Me parece que esa definición con esas tres series es perfecta. Es perfecta.
Pero lo que digo, sale bien. Podía salir muy mal, ¿eh? Yo empecé a verla, vi la sinopsis y dije, coño, son tres series que me gustan mucho, voy a ver qué hacen. Y sale bien, en mi opinión.
De hecho, fue lo primero que te dije yo, justamente, ¿no? Cuando la nombraste. Sí. La había empezado a ver yo también y fue de, bueno, no sé yo hasta dónde va a ir esto, ¿no? Pero sí, sigue. Luego hablamos un poco más.
Yo, bueno, tampoco voy a decir mucho. Sin hacer spoilers es complicado hablar de esta serie. Estamos hablando, pues, de creo que son 8 jóvenes, adolescentes, que llegan a esta isla desierta y a partir de aquí empiezan a sucederles cosas propias que pueden ocurrir en una isla desierta y tienen situaciones en las que tienen que sobrevivir, ¿vale? Una de las cosas más interesantes que me parece de la serie es que recurre a los flashbacks sobre las vidas anteriores de las protagonistas que... iba a decir, ¿a qué os recuerda? A Lost. Pero que está muy bien porque ayuda a entender muchos de los comportamientos que van a tener las chicas en esas ansias de supervivencia. ¿De acuerdo? Yo creo que la serie quiere decir cosas y las dice. O sea, no se queda en voy a juntar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí. Sino que realmente quiere decir cosas, quiere contarnos cosas. Y eso está muy bien. No es drama adolescente al uso.
Yo creo que lo que hay que decir un poco también para que la gente se enganche, que no es un accidente de avión. Ya en el primer episodio queda claro que pasa otra cosa y eso es lo que le da realmente mejunje, ¿no? No es como Lost. Es otra cosa totalmente diferente, más relacionada con la psicología, que es muy interesante también.
Sí, de hecho, lo más interesante realmente al final de la serie también son las historias, esas historias personales. De hecho, solo sacando esas historias realmente ya podría funcionar bien, ¿no? Como cortometrajes o, ¿no? Justamente, ¿no?
Y también hay muchos... Sí, perdón.
No, a ver, a mí una de las cosas que menos me gustó desde el principio es que sí que me parecieron personajes muy estereotipados, lo digo por esta parte psicológica, y eso fue lo que menos me gustó. Al principio dije, ay, una isla, ¿cuánto estereotipo? Pero claro, lentamente, en cada capítulo te van extrayendo, ¿no?, un poco, contándote las historias de ellas, y ahí hay un componente psicológico y pues eso, un análisis en profundidad de algo que me parece realmente lo más potente de la serie. De hecho, a mí me ha faltado una, o sea, me recordaba al principio El Señor de las Moscas. También. No es El Señor de las Moscas tampoco. O sea, que también, bueno. Igual también creas que no trata de reflexionar. El hecho que sean, pues eso, 8 mujeres, ¿no? Adolescentes, es importante dentro de la historia, obviamente.
Sí. Yo, por como no hemos hablado de esta serie, decir que, como sabéis que a mí siempre me gusta cuando hablo de una serie, en Rotten Tomatoes tiene un 92 sobre 100 y en Metacritic 76 sobre 100, que son dos buenas reseñas, y me gustaría citar lo que escribe la crítica Kristen Baldwin, porque creo que cuando leí esta frase resume bastante lo que yo pensé al acabar de ver esta primera temporada. Dice, aquí el misterio no es tanto que las chicas están en la isla y lo que ocurre en esa isla, sino cómo estar allí, estar en esa isla, cambiará sus vidas y las cambia a ellas. Y eso me parece muy guay, porque sí que es cierto que No recuerdo ahora mismo cuántos días son. Cada capítulo han pasado X días desde que están en la isla. Al principio se creen que van a venir a rescatarlas en cero coma y eso va cambiando, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos de los personajes, que como dice Sergi, que son bastante estereotipados, por lo menos al principio, entre los flashbacks que nos cuentan cómo eran sus vidas y por qué acaban en ese avión y lo que les ocurre en esa isla y van de alguna manera haciéndolas mayores, haciéndolas crecer, hace que sí que tengan mucho, no sé, que sí que haya una intención de conocer a esos personajes.
Se trata de desmontar justamente esos estereotipos al final. ¿Sabes? Sí, yo sí que tengo que decir, mira, a mí me ha ido gustando la serie bastante, o sea, me ha gustado, pero sí que es cierto que tiene esta carga de contradicciones, que igual también tiene su gracia en esas contradicciones. No sé si siempre estaría de acuerdo en algunas reflexiones que puedo sacar de ella, pero me parece muy bien de ver, la verdad, muy interesante.
Yo creo que también es una serie entretenida sin la profundidad, por ejemplo, de lo que hablábamos, ¿no? Podría destruirte. Habla de una manera mucho más sencilla de la vida y demás. Y también pienso que el feminismo tiene un papel ahí porque de hecho lo nombran. Y bueno, ¿no? Se nombra un concepto que es la ginetopía, que me flipó cuando lo dicen, ¿no? Hay como un par de cositas ahí que intentan hilar. Y bueno.
También habla del racismo. Hay gente nativa estadounidense, también de la homosexualidad. También.
Y también a la inversa, el estereotipo de una tejana, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? La tejana, ¿no?
Por también, supuesto, es brutal.
También a la inversa, ese estereotipo a la inversa, ¿no? Que también está bien, ¿no?
Sí,
pero es un estereotipo. Es que ese personaje, cuando hablemos, yo creo que de esta serie, cuando lleguemos a la segunda temporada, hablaremos así más. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ese estereotipo, es la propia tejana es la que quiere que ese estereotipo es lo que se vea, no lo que es ella en verdad, sino lo que quiere que se vea es ese estereotipo. Y eso también es una reflexión muy interesante. Pues no sé, no tengo mucho más que decir. Creo que la analizaremos en su momento un poquito más detenidamente esta serie y yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver este viaje donde nos lleva, porque la primera temporada acaba de una manera en la que se abre otro proceso también muy interesante que nos puede llevar por el camino del Hawkeye o nos puede hacer un cuarta temporada de Westworld, sí. Por decir algo que todos estemos de acuerdo. Pues hasta aquí nuestra recomendación en el top de The Wise.
Pues yo ahora que voy a hablar de otra, ya para terminar este top, aparte de que tendremos un extra, pero en este top 3, voy a hablar de otra serie de Amazon Prime, que es Little Fires Everywhere, que es estadounidense. Me llama la atención porque también en este top, si os fijáis, hemos hablado todo el rato de series de una temporada, es decir, que han sido totalmente nuevas durante este año 2020. Y bueno, Little Fires Everywhere es nueva, aunque nos recuerda mucho, mucho, mucho a Big Little Lies, evidentemente, que es un serión de HBO. De hecho, hemos hablado que esta serie Little Fires Everywhere nos choca que esté en Amazon y no en HBO, por todo el contenido que tiene. Y es que nos recuerda porque, evidentemente, tenemos a Reese Witherspoon, que es la actriz y productora ejecutiva, hablamos de la de Una rubia muy legal, así para entendernos rápidamente, y de Kerry Washington. De la productora que tienen en conjunto, que se llama Hello Sunshine, que ha sacado este tipo de series. Hablamos ya de esta serie, de Hello Sunshine y de Big Little Lies en un especial que hicimos hace no mucho, que os recomendamos que veáis porque es un serión. Así un poco para recomendar rápidamente, pues bueno, hablamos es una serie que está basada en un libro y cuenta la historia de una perfecta familia, ¿no? De los suburbios de Ohio, los Richardson, y que de repente llega una familia, una enigmática madre soltera y su hija. Y bueno, entonces la madre soltera es negra, viene de una historia con muchos secretos, no sabemos muy bien lo que ha pasado. Y bueno, el nombre realmente hace justicia a lo que va pasando, ¿no? Son pequeños fuegos, pequeños conflictos, ¿no? Que al final nos desembocan en un drama. Que poco a poco se va cociendo, ¿no? para explotar al final como nos tiene acostumbrada. Así que es una serie que estás todo el rato esperando que explote como Big Little Lies, pero bueno, tendría otro matiz. Sobre todo esta serie habla, pues yo creo que, por resumirlo, es la maternidad. sobre todo, ¿no? La crianza, pero trata de muchísimas otras cosas. Trata desde el racismo, el sexismo, el elitismo, tiene un discurso social muy potente. Tiene unos personajes con una profundidad muy importante. Vamos viendo, de hecho, de las dos protagonistas, tenemos escenas de su pasado, de cómo han llegado a donde están, qué sueños tenían, si siempre han sido así, si no, qué las ha llevado a ser así, lo que te hace tener mucha perspectiva. No, y todo el rato pues se avecina ese desastre inminente, que empieza ya en el primer capítulo, en que hay una casa que arde y no sabemos por qué ha ardido. Y entonces a partir de ahí vamos resolviendo ese rompecabezas a través de esas pequeñas acciones que han ocurrido en la serie. La calidad de la actuación para mí es brutal, de todos los personajes. Creo que está hecha con mucho gusto, creo que ya saben lo que quieren decir al público. Es una digna hermana de, como digo otra vez, de Big Little Lies. De hecho podemos tener un poco de discusión de quién prefiere cuál, ¿no? Se pueden hasta hacer más paralelismo.
Lo hicimos y quedamos 2-2, así que...
Claro, claro. Aquí sí que se incluye Kerry Washington, que luego la he visto en otras series y la verdad es que me mola porque pensaba que era más lineal, pensaba que lo hacía peor y al verla en otras series me ha parecido que realmente no está actuando de una manera, ¿no? La protagonista, la negra, es que está haciendo realmente el papel de esa madre, ¿no? Con todos esos conflictos. Y eso ha hecho que me guste más la serie ahora, pasado un tiempo. Y bueno, hablando con mucha gente, te dirá que esta es la mejor serie del año. Mucha gente. Para mi amiga Mónica, la mejor serie del año es esta. Y para mucha gente con la que hablas, porque es una serie que te da de pensar y te remueve mucho por dentro, ¿no? Te puede sacar muchas situaciones que tú te sientes identificado y lo mismo, muchas situaciones en las que tú a lo mejor no eres consciente de qué está pasando, de esa relación y todo eso. A mí me parece un serión, así sin enrollarme mucho más. La recomiendo, son 8 capítulos de unos 55-60 minutos, es un poquito larguito, ¿vale? Bueno, es un drama creado por Liz Tegeler y... Pero lo mismo, es una serie que te puedes ver en 2 sentadas, porque es para digerir. Sí que hay series que son, como por ejemplo la de Podría Destruirte, ¿no? Que creo que a lo mejor ver los capítulos separados mola porque te da que pensar, esta serie también. Pero vamos, que engancha y la historia está muy, muy chula.
Sí, yo creo que todo lo que podamos decir, remito a la gente a que escuche nuestro programa en el que hablamos de ella, que la desmenuzamos mucho con invitada y todo, que estuvo Amparo, y creo que tanto tanto sin spoilers al principio como con spoilers al final, desgranamos la serie perfectamente. Aquí simplemente recomendar que para mí, de todo el top que hemos hecho y de las 3, 6, 9, de las 10 películas que van a aparecer en el top, yo soy de esas personas que decía Sara que para mí es la serie del año.
Las 10 series, que has dicho 10 películas, 10 series, te referías.
He dicho 10 películas. Las 10 series para mí es la serie del año, tanto a nivel de formal como de trabajo de actores.
Sergio, estoy esperando que digas algo tú de la
serie. Es que lo has dicho todo. Yo también me remitiría a fin de cuentas al análisis que hicimos. Está en este top porque obviamente sí, para mí está entre las tres. Yo es que me resulta siempre complicado, ¿no? Decir cuál es la más tal. Pues, bueno,
ya, es complicado.
Para mí está entre las tres de todo este listado, como has dicho, una de las tres sería esta. Es muy buena, sí. O sea, en todos los sentidos. Narración, interpretación, realización, contundente, miniserie. Lo tiene todo.
Sí, sí. Y luego, bueno, hemos querido incluir aquí una, ¿no? Un premio de consolación sorpresa, un poco, todo por petición
popular. ¿Quién nos habla de ella?
Yo ya he hablado muchas veces, os tocaría hablar ahora a vosotros.
Pues le toca a Sara.
Venga, va, voy a hablar yo, porque Sergi sí que la ha nombrado muchas veces.
Hablamos la he recomendado 2 veces, de hecho, a lo largo de la primera temporada y en la segunda temporada. O sea,
pues hemos decidido meterla así como el extra, que hablamos de La Veneno, que es una serie de A3 Player, si no me equivoco son 8 capítulos, sí. Puede ser, y bueno, hablo yo de ella porque la vi hace pocas semanas, vamos, de hecho esta semana creo que la vi, no me acuerdo, y me la vi en una sentada, en una tarde, es increíble. O sea, voy a hablar desde la emoción de haberla visto y haber flipado. Es una serie española que no es de estas series que nos hace pensar, ostras, esto de verdad lo hemos hecho aquí, ¿no? De verdad estamos empezando a hacer cosas buenas, pues sí. Y de hecho La Veneno es un ejemplo, tiene una historia muy bien contada, es una historia real. De hecho, un amigo conoce a la persona que hizo el libro de La Veneno y habla de pues cómo venía a Valencia, empezó a preguntar por...
Valeria Vegas.
De Valeria, ¿no? Y comentaba de cómo la estaba buscando por Valencia hasta que la encontró, y este amigo luego al tiempo, ¿no?, dijo, ostras, que el libro lo hizo, tal, lo consiguió, ¿no? O sea que mezcla un poquito la historia con cómo fue, con la realidad, como siempre, como empieza la serie, ¿no? Siempre hay elementos ficticios, como bien la propia Veneno no podía ser de otra manera con su vida, ¿no? Y mola porque dentro de que te habla de un personaje del corazón, de toda esta morralla, ¿no?, que a veces se fabrica en Telecinco y todos estos personajes un poco dantescos, de lo kitsch, es un personaje que al final es consecuencia de su propia vida. Y eso es lo bonito que te hace querer a un personaje con sus luces y sus sombras. Y creo que esa es la gran habilidad que tiene esta serie. En la manera en que está contada es muy bonita. Hay escenas de fotografía increíble, con mucho significado. No son reales, simplemente tienen significado. Y la actuación de las actrices que hacen de Veneno, bueno, y de los actores que hacen de su juventud, me parece increíble. Y trata ¿no?, el trans y todo esto desde un punto de vista tan bonito y tan de dentro, que yo en mi casa cuando lo vimos estábamos emocionados cuando vimos la serie. Y es muy bonita, no te deja, no es una serie sin más de voy a entretenerme, es una serie de andar en traumas, en qué nos aboga las cosas, en dónde nos ha llevado. Es una historia de amistad, una historia de dónde te puede llevar la locura, de estrellas caídas, ¿no? También porque yo creo que ella es muy caída de lo cruel que puede ser a veces la televisión, la gente, los medios. Te hace reflexionar sobre muchas, muchas cosas. Pero ante todo, de verdad, es una serie dura. Es decir, hay escenas que a mí no se me van a olvidar en mi vida, de dureza. ¿No?
Es una historia, es que es una historia dura de por sí. O sea,
sí,
y,
sí.
Y que claro, que aquellos que recordamos a Veneno en la televisión, ¿no? Claro, no conocimos nunca a Cristina Ortiz, y realmente, que es en lo que se basa al final la serie. Vamos a conocer a Cristina Ortiz, yo voy a contar la historia de Cristina Ortiz desde dentro, Valeria, ¿no?, en este caso, por eso la importancia de esta persona, ¿no?, esta periodista, todo el trabajón que hizo, que es lo que muestra. Al final, la serie también se basa en la historia de Valeria, o sea, justamente en la escritura de este libro, ¿no?, esta biografía que hizo con ella, y es que es importante conocer la historia de Cristina. Hablar desde fuera es muy fácil, o sea vamos a adentrarnos en la persona, en lo que sufre, en sus orígenes, ¿no?, el desarrollo, y todo ese cariño se ve, lo que estabas diciendo.
Sí, sí, y luego también, ¿no?, el apoyo entre la gente que ha pasado por situaciones similares, ¿no?, de no reconocerte con tu género, querer cambiar, y cómo esas mismas personas se apoyan de una manera bestial, ¿no?, y cómo se van aconsejando, cómo se van diciendo cosas. Me parece algo muy, muy bonito, y que creo que nunca se había visto de esa manera, tan, tan natural, ¿no? Uh-huh. El poder meterte en eso de una manera que te permite identificarte y empatizar con ellas. Me parece una brutalidad, súper recomendable, La Veneno. Súper.
Un producto.
Súper, de verdad.
Que un producto que, como hablaba con Guti, que alguna vez hemos tenido aquí en el programa, es curioso que haya podido hacer esta serie en Antena 3.
Exacto, eso es lo alucinante. A tres players, como
a tres players, ¿no? Es como
sí.
En la época aparecía, pues por ejemplo, el Pepe Navarro con Esta Noche Cruzamos el Mississippi, pertenecía a Antena 3, pertenecía a ese conglomerado de personajes, no sé, que tiene muchas cosas en las que pensar más allá de todo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego además, si ves, ya lo último que digo, perdón, Seri, si ves imágenes de lo que graban y las imágenes de la realidad, es acojonante. Es igual, tío. Es que hablan igual. Está clavado.
No, yo simplemente decir, por esto que estábamos diciendo, la importancia ahí de los Javis, justamente, claro, que son los directores, ¿no?, que han metido mucha cabeza y hacen el producto que quieren hacer, a pesar de que a veces dices, uy, mira, qué complicado hablar de esto, me imagino al principio, seguro que nos van a dejar, ¿no?, terminar contando esa historia. Y es de... Sí, claro, sí, la cuestión es hacerlo, estar ahí, poder hacerlo y tener tal. Por eso los Javis, Valeria, toda la gente que sale dentro de la serie, creo que es a valorar mucho el esfuerzo y el trabajón que hay detrás de todo esto. Y además que al final terminaron produciendo además en el encierro, que da toda la complejidad de hacer esta serie, ¿no? A distancia, editar la distancia, no sé.
Y luego, como curiosidad también, ¿no? La paca que sale, que es amiga de la Veneno, sí, que es la de verdad, que sí, sí, es ella, la paca, hace yo, de yo, sí misma.
Yo enamorado de, la paca, enamorado de la paca, porque vamos, como, claro, como dije en su momento, la naturalidad, a mí la naturalidad me encanta, y querías naturalidad, pues toma la paca.
Claro, al final son personajes con mucha lengua, ¿sabes? Que saben hablar súper bien, o sea, saben defender mucho y te contagia esa... Esa espontaneidad, ¿no? Tan brutal. Es bonita, es muy bonita, de verdad. Dices, ¿cómo pueden hacer una serie tan tierna que te puede llevar a tantos extremos? Pues la han hecho, está muy, muy bien. La verdad es que sí.
Pues esta sería nuestra décima serie en el top, la expansión series 2020. No sé si podemos añadir algo como resumen. Yo creo que si queréis podemos valorar un poco. A mí me parece curioso, para concluir, que, por ejemplo, en HBO todas las series que hemos hablado han sido miniseries. En otras, todo han sido primeras temporadas y creo que menos The Wilds también miniseries. Uh-huh. Y en Netflix creo que algo falla o algo... En verdad me llama mucho la atención que ninguna de las tres series que hemos elegido es ni siquiera primera temporada. Uh-huh. Y, por ejemplo, primeras temporadas yo tengo que podríamos haber elegido La Revolución, uh-huh, pero para eso tenemos Kingdom. Uh-huh. Podríamos haber elegido Equinox, que es una serie también muy al estilo Dark, pero para eso tenemos Dark. Es decir, como que yo creo que este año, por lo menos en Netflix, se ve claramente que no ha sido un año tan excelso como otros años, ¿verdad? ¿Pensáis lo mismo?
Sí, sí. De hecho, al final es un poco, sin menospreciar a nadie, ¿eh?, ninguna plataforma, obviamente, pero sí que termina pasando un poco que yo siempre termino diciendo que HBO para mí prima la calidad a la cantidad y Netflix a veces prima más la cantidad. Y a veces cuando se produce mucho, igual hay muy buen producto que no hemos conocido, pero que se va perdiendo, al final te imitas mucho, repites en exceso y quizás eso, pues bueno... A ver, también el 2020 ha sido un año muy particular, tanto en series como en cine. Sí que es cierto que es un año, no sé qué... Bueno, ha pasado la pandemia, obviamente, pero sí, pero que...
Eso en teoría se tendría que ver más en el 2021.
Sí, sí, tenía que ser en el 2021. Sí que ha ido para abajo en general. De hecho, hablando solo de cine, para mí este año ha sido un buen año para conocer óperas prima. Lo digo porque también va un poco en la línea de primeras temporadas, ¿no? No son óperas prima, pero bueno, pues yo creo que eso está pasando un poco. Yo creo que hay falta de creatividad o vamos más a producto... A zombificar el mundo series, que yo siempre he repudiado.
Sí, yo lo que sí que noto es que Netflix puedes ver muchas series de estas de cerebro plano, ¿no? De quiero ver algo para entretener un rato, desconectar, que me guste, que me enganche.
Que oye bien.
Eso está bien. O sea, tienes Netflix y mola tener Netflix porque te entretiene y tal. Pero series que luego pasen tiempo y tú te acuerdes como súper importantes o que te hayan marcado o que te hayan emocionado... Yo eso no lo encuentro en Netflix tanto, porque para mí Kingdom me mola porque es guau, súper salvaje, es a saco, es, no sé, es como gore, es divertida, ¿no? Pero no es una serie que diga, oh, me ha hecho replantearme un mogollón de cosas, he aprendido un mogollón de física cuántica, o me he planteado el determinismo, o mis relaciones, ¿no?, afectivos, sociales, no, ese trasfondo no lo tiene. Entonces yo creo que el nivel de significancia que le damos, de significatividad, no está ahí, ¿no? De serie. No lo sé. Y eso que Netflix es una serie, o sea, es una plataforma que yo suelo ver. Y veo series, pero no se la recomendaría a nadie. No te vería y te diría, ¡buah! Acabo de ver cómo defender a un asesino. Porque tiene momentos que dices, joder, tío. Yo qué sé, ¿sabes? Me mola, pero...
Pero bueno, de todas formas, yo creo que en general, ¿eh? O sea, que en fin, ya no existe Juego de Tronos, que en fin, ya no sé...
Pero existirá la precuela.
Sí, pero Big Little Lies, yo qué sé, he hecho en falta Years and Years, yo realmente me voy al 2019, Chernobyl también, o sea, y tengo un buen recuerdo de, pues al final de algunas series largas, ¿no? Sí. Como el Juego de Tronos, o series que miniseries que fueron muy contundentes ese año. Este año no menosprecio, de hecho, creo que todas las que hemos nombrado está bastante bien, pero me falta un poquito de a ver si el 21, no sé si conseguiríamos ahí, pum, ¿no?, que salga algo nuevo que...
Yo, bueno, esto formará parte de otro programa, pero yo, por ejemplo, tenía aquí apuntado que Russell T. Davies, Years and Years, estrena en HBO su nueva serie. Uh-huh. Y después de Years and Years y Russell T. Davies, Doctor Who, esto hay que apuntarlo con letras sí. de oro. Yo, por ejemplo, estoy ya, vamos, esperando que salga. Y esperemos que 2021 traiga cositas de estas. Traerá también...
Euforia, claro,
están estrenando capítulos especiales. De hecho, sí. ayer, si no me equivoco, bueno, no sé cuándo veréis este programa, pero hay ya dos episodios, hay dos capítulos ya de la. No es una nueva temporada, pero sí que es una como nuevo capítulos especiales
sí, sí.
al estilo Doctor Who. Y bueno, yo creo que va a ser un buen año.
Sí, yo, por ejemplo, empezó con Mandalorian la temporada 2, ya hablaremos cuando toque, ¿no? Pero a mí me parece un serión. Así que a ver qué pasa también con la ciencia ficción, a ver si nos dan algo bueno.
Ay, que no sé si sabes, Sara, no sabemos si se estrenará a finales de 2021 o principios de 2022. No sé si sabes esta noticia de que están haciendo la... Lo tenía aquí apuntado para mandártelo. La nueva Battlestar Galactica. Sí, hija mía, sí.
¿Serie?
Serie.
Uy, qué miedo me da. Ay, ¿sí?
Sí, 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 sí.
La estaré viendo y diré mal. No, intentaré verla.
La nueva Battlestar Galactica de Sam Esmail no será un reboot del anterior, sino que tendrá nuevos personajes y nuevas tramas.
Maravilloso.
Mejor, ¿no? Estoy leyendo la noticia en directo.
Perfecto, bueno. Perfecto.
Ya veremos qué nos depara este 2021, pero bueno, a partir de ahora volveremos a desentrañar series de las que se han quedado pendientes, pero que nos llaman la atención. De hecho, hay muchas que podían haber entrado en este top y que no han entrado por, incluso algunas porque se han estrenado en 2021, aunque sean realizadas en 2020. Pues creo que nada más que decir, ¿verdad?
No, además que este año que lo contemos, lo que vaya viniendo.
Seguro. Pues nada, Sergi y Sara... Un abrazo a todas vosotras, todos vosotros por seguirnos y seguimos hablando de series y seguimos hablando de juegos. Un abrazo y hasta próximamente.